La Semana Santa, la verdad es que siempre ha estado muy vinculada a la memoria de los acuerdos que permitieron terminar con la violencia en Irlanda del Norte. Hace 19 años se firmaban los que se llamaron Acuerdos del Viernes Santo, pero la situación actualmente dista de ser la mejor debido al bloqueo político y a la pervivencia del sectarismo. De ahí la importancia de la iniciativa que han tomado los jefes de las iglesias católica y anglicana en el Ulster.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del Espejo. El arzobispo de Armagh, Eamon Martin, que es además el primado de toda Irlanda, y el obispo anglicano Richard Clarke han estampado su firma en un mensaje conjunto en el que piden a los cristianos de ambas iglesias que se comprometan en buscar un camino común después de los años de sectarismo que enfrentaron a ambas comunidades, años cuyas heridas permanecen hoy a la vista. En estos momentos cunde la preocupación ante la situación de bloqueo que impide la formación de un gobierno compartido para el Ulster, lo que pondría en peligro el desarrollo de aquellos acuerdos firmados hace ahora 19 años. Por eso, los líderes católico y anglicano subrayan la responsabilidad especial de los creyentes, que no pueden contentarse con permanecer en silencio, sino que deben ser protagonistas de una auténtica reconciliación que aún está lejos, en el fondo, de haberse conseguido. El primado católico, Monseñor Eamon Martin, ha querido además utilizar una oración compuesta por el reverendo Cecil Kerr, un protestante y una de las figuras más comprometidas para lograr el alto el fuego de 1990. En ella pedía al Señor que convirtiese los corazones endurecidos de los habitantes del Ulster en un solo corazón y que abatiese el orgullo y los prejuicios que separaban a unos de los otros. Pues con esta historia arrancamos nuestro recorrido en el Espejo. Saben que lo hacemos siempre avanzándoles ahora, en breve, algunas noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos. Para eso me acompaña ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Con el Jueves Santo comenzamos el Triduo Pascual y en el Vaticano el Papa ha celebrado la Misa Crismal y esta tarde presidirá la Misa de la Cena del Señor con el lavatorio de los pies.
Hoy también hablamos, José Luis, de esa entrevista que el Papa Francisco ha concedido al periódico italiano La República, en la que asegura que hoy en día el pecado se manifiesta con toda su fuerza de destrucción en las guerras y en las diferentes formas de violencia y de maltrato.
Por lo que respecta a la actualidad de nuestro país, son numerosos los desfiles procesionales en toda España.
Varios ejemplos. En Sevilla destacamos la procesión de la Hermandad de las Cigarreras a las 3 de la tarde y los Negritos a las 6 en las horas previas a la tradicional madruga. En Valladolid, 20 cofradías saldrán a la calle en 10 desfiles. Las cofradías penitenciales celebran sus procesiones con estación de penitencia en la catedral. Por cierto, el arzobispo de Valladolid, el cardenal Ricardo Blázquez, cumple 75 años, con lo que deberá presentar su renuncia al Papa Francisco según estipula el derecho canónico.
Y hablamos naturalmente de la Semana Santa en COPE.
La programación especial empezará a partir de las 6 de la tarde con la transmisión desde la Basílica del Pilar en Zaragoza de la Misa de la Cena del Señor. A partir de las 11 de la noche, un año más, estaremos con la Noche Luminosa en Málaga, Valladolid, Zamora y Sevilla, para terminar con el Vía Crucis de Penitencia en Ávila. Mañana, Viernes Santo, COPE transmitirá en directo desde Valladolid el sermón de las 7 palabras a partir de las 12.
Y terminamos con noticia del Centro Español de Sindonología de Valencia.
Expertos sobre la sábana santa de Surín y otras reliquias atribuidas a Cristo mostrarán investigaciones y objetos de la pasión en una jornada de puertas abierta que está prevista para mañana.
Gracias, Amparo. Pues hasta aquí el avance informativo. Nos tomamos un pequeño respiro y enseguida nos introducimos en estos días santos. Lo haremos de la mano del arzobispo de Toledo, Monseñor Braulio Rodríguez.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Esta Semana Santa en COPE estamos más cerca de ti.
Con las procesiones en directo.
Con las hermandades.
Con Herrera en COPE.
Carmona, Écija.
Que Semana Santa está muy bien.
Con la tarde, la linterna, fin de semana, con la última hora y el mejor deporte.
Hola Manolo, muy buena.
Vive la Semana Santa con nosotros. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
COPE, referentes que se hacen oír.
Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Bueno, pues esta música no voy a decir que lo dice todo, porque no lo dice todo, pero algo sí que nos dice, nos pone en sintonía y nos habla de esa explosión de piedad popular en nuestras calles que va también unida a la profundidad de la experiencia de la fe vivida y celebrada en tantas comunidades cristianas a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Hoy es Jueves Santo y en El Espejo no podíamos tener otro tema. Queremos introducirnos en la celebración de estos misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y hemos pensado que nos ayude a ello el arzobispo de Toledo, arzobispo primado de España, monseñor Braulio Rodríguez Plaza, que ya nos escucha. Don Braulio, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, José Luis, ¿cómo estáis?
Pues encantados de estar aquí celebrando estos días tan, tan intensos, que me ha llamado la atención porque he leído un texto suyo que me ha saltado a los ojos inmediatamente una pregunta que usted se hacía, era una pregunta un poco retórica, diciendo ¿cómo no emocionarse con esta belleza, con la belleza de la experiencia de la fe, y cómo no estar en la calle celebrando este gozo que nos inunda? Quizá emoción y razón van unidas más que nunca en estos días, ¿verdad?
Y es bueno que estén unidas, ¿eh? Porque indudablemente que un exceso de razón o de una cosa un poco alambicada, pues no llega al corazón y no se enternece. Y que sea solo sentimiento, pues no, porque tiene una razón de ser. Estamos haciendo una conmemoración del misterio pascual, ese misterio tan hondo donde el amor de Dios Padre se nota en la entrega de su Hijo, que quiere celebrar la Pascua con nosotros. Eso es así. Y por tanto, oye, pues habrá gente que sea más, no sé, más racional, otro que sea más... Pero es que tiene todo si se une en la celebración a la continuación, que son los desfiles procesionales. Es una mezcla verdaderamente entrañable y yo diría explosiva, en el sentido bueno de la palabra.
Yo quería preguntarle precisamente por esa unidad, por ese conjugar lo que es la dimensión fundamentalmente litúrgica, celebrativa, sí, que es el momento más serio del año, que por supuesto va a culminar con la Vigilia Pascual, y la expresión popular, llamamos piedad popular, religiosidad popular, con tantas formas, acentos y colores. ¿Cómo se conjugan, cómo se tienen que reclamar mutuamente estos dos aspectos?
Mira, yo ya tengo casi 30 años de obispo y he pasado por varios lugares, por varias diócesis, varias iglesias, vamos a decirlo más entrañablemente. Y yo creo que cuanto más se gana en esta realidad de decir sí, estos pasos, algunos de ellos tan bellos, tan preciosos, pero aunque no lo fuera desde el punto de vista estético, que llegan tan al hondo de las personas, en los lugares, en los sitios, en las circunstancias que vive la gente, pues eso que es real dejaría poco a poco de perder toda su fuerza si no está viviéndose lo que litúrgicamente hay en esta tarde de la cena del Señor, y lo que es estar con el Señor un rato viendo lo que supone la oración en el huerto, lo que supone el sacerdocio, lo que supone el mandamiento del amor, o el viernes con la entrega y esa oración universal, O por supuesto la Vigilia Pascual, el domingo de Pascua. Bueno, eso es una explosión, porque es que eso es lo que después se tiene que manifestar en las calles. Y cuando no se entiende esa conjunción, pues los mismos cofrades, muchos, no digo todos, pero la inmensa mayoría, están dándose cuenta de que eso no puede obviarse, no puede dejarse a un lado. Y por supuesto, sabiendo que cómo no va a tener la Semana Santa otros aspectos, eso lo decía yo mucho en Valladolid, y lo digo en Toledo, por supuesto, que sí, que hay ese aspecto gastronómico, ese aspecto folclórico, toda esa cuestión turística, sí, claro que sí, pero no son unas fiestas cualquiera en el calendario de una ciudad, por ejemplo la de Toledo, la que fuere, ¿no?
Y además, algo más. Y además esas cosas no hubieran tampoco surgido si no hubiera habido un pueblo cristiano que vivía
ahí
la fe.
Está. Por eso a todos aquellos que miran la fe cristiana, que también se puede mirar desde la sociología religiosa única y exclusivamente, pues se pierden, no saben, no dan cuenta de lo que está pasando. en cada Semana Santa, ¿no?
Don Braulio, me llamaba la atención escuchando ayer la catequesis del Papa Francisco y pensando en estos días, una frase que usó él ayer, y es que parecería, y muchos dirían, que en estos días se hace patente lo que él llamó la lógica del perdedor. La lógica del perdedor, que es que al final, bueno, pues tiene su resumen en esa imagen de Jesús machacado, de Jesús herido y colgado de un madero, y que en el fondo, pues a los propios discípulos, pues ya les producía rechazo, porque salieron corriendo, porque Pedro en el fondo rechaza que Jesús le lave los pies porque piensa que esa es la lógica del perdedor. Yo no sé si a nosotros nos sigue pasando en cierto modo lo mismo, no terminamos de entender esto.
Sí, porque para comprender este sentido de por qué va el Señor a su pasión, hace falta un poco de profundidad y también saber que no todo acaba en este mundo, uh-huh, en esta vida, uh-huh, en esta que es estupenda, que es maravillosa, sino que hay una realidad que hace que nosotros en realidad estemos pensando siempre en victoria tú reinarás, pero ese victoria tú reinarás no se da si no hay ese perdedor entre comillas, uh-huh, como puede, uh-huh, aparecer el Hijo de Dios, ¿no? O Jesús de Nazaret, juzgado por el Tribunal Judío del Sanedrín, ¿no? O en tantos Sanedrines como es juzgado. Claro, mira, yo no hace mucho que leí una cosa que me impresionó, diciendo, pues yo no soy cristiana, era una señora, pero yo acepto la religión cristiana, pero yo no tengo fe. Pero lo que no acepto es el sermón de la montaña y no acepto el poner la otra mejilla, es decir, pues no has entendido a Jesús. Es decir, es que ahí está la clave, es decir, la violencia no se supera con otra violencia. La realidad de la guerra no es que nosotros vayamos a tener más armas y más... Es ese decir Jesús callaba, ese Jesús que, bueno, indudablemente habla cuando se le pregunta, aunque no mucho, y sobre todo que acepta la voluntad del Padre, pero no simplemente con una resignación, sino en lo que va a surgir de ahí, que es lo más grande que le ha sucedido a la historia de los hombres y mujeres.
Usted habla también de que una Semana Santa así vivida, como venimos comentando, en la medida que cada uno pueda y sea ayudado por su comunidad, es y no puede dejar de ser una Semana Santa también evangelizadora. Es algo relevante en un momento como el de hoy, en el que aunque hay, digamos, una imagen social de que estamos en Semana Santa todavía en un país como el nuestro, pues es bastante evidente. Pero también hay una distancia creciente de tantísima gente respecto al fondo, al contenido. ¿Qué implica este ser también evangelizadora la Semana Santa?
Pues implica que hay mucha gente que está despistada, porque muchas veces es decir, bueno, pues salgo a la calle, voy, entro en una iglesia, no me importa, a lo mejor no entro en otro momento del año, pero bueno, pues va. Y entonces podernos quedar en la cáscara exterior es muy sencillo. Y los cristianos no podemos dar, por supuesto, que esta sociedad es cristiana en sí misma. No. Hay que seguir diciendo esto que sucedió, está sucediendo. El cuerpo de Cristo no es solamente su cuerpo físico, sino el cuerpo de los que creemos en él, la Iglesia. No solamente el cuerpo eucarístico, que lógicamente está resucitado. Y por eso es una ocasión muy propicia para que la gente vea dónde puede estar el origen de su infelicidad y dónde puede estar el camino que oriente su vida, porque muchas veces se encuentran muchas encrucijadas y no podemos perder esa oportunidad en la manera que es posible, ¿no? Hay que hacer proselitismo, pero sí evangelizar, porque es que evangelizar es una palabra tan amable que el que no la quiere no la acepta, pero el que la quiere le abre a una hermosa situación nueva. Y yo creo que ahí es donde está insistir tanto que no se acaba esto en el Viernes Santo y que todo se queda en algo simplemente espectacular, de bello, sino algo mucho más allá, que entonces en el fondo la gente lo está buscando, lo está esperando, ¿eh? Me parece a mí.
Monseñor Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo de Toledo, que ha querido compartir con nosotros esta mirada para empezar el camino de este triduo santo en el que ya estamos metidos, afortunadamente. Don Braulio, como siempre, muchísimas gracias y un verdadero placer. Un fuerte abrazo.
Feliz Jueves Santo y feliz Pascua.
Igualmente, y para todos los diocesanos de Toledo también. Hasta
muy
pronto.
Muy bien, adiós. Muchas gracias. Adiós.
Y ahora toca abrir nuestra página informativa y profundizar todas las noticias de esta jornada. Para eso está de nuevo aquí Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola, de nuevo.
Vamos a comenzar en el Vaticano, hablando en primer lugar de la entrevista que el Papa Francisco ha concedido al diario La República.
El Papa ha repasado las situaciones de pecado que se sufren en la actualidad. Nos resume esta entrevista la corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. A lo largo de la entrevista, no muy larga, el Papa renueva con fuerza su petición de paz ante un mundo sometido a los traficantes de armas que se benefician con la sangre de las mujeres y de los hombres. Reitera Francisco al responder a las preguntas del diario La República que se está viviendo una terrible guerra mundial a trozos y los que pagan son siempre los mismos y los indefensos. Hoy, precisamente, que lavará los pies a los presos de una cárcel italiana, asegura en la entrevista que la hipocresía nos empuja a ver a los presos como personas que se han equivocado. Francisco vuelve a definirse un pecador y asegura que en este mundo todos nos olvidamos que somos pecadores y que a menudo también somos prisioneros sin darnos cuenta.
Seguimos contigo, Eva, porque el Papa Francisco ha presidido esta mañana en la Basílica de San Pedro la misa crismal. Cuéntanos.
Rodeado por todos los sacerdotes de la diócesis de Roma junto a los que concelebraba, el Papa les ha recordado en la homilía que al igual que Jesús, el sacerdote hace alegre el anuncio con toda su persona y que cuando predica la homilía, breve en lo posible, añadía el Papa, lo hace con la alegría y la palabra con la que el Señor lo traspasó a él en su oración. Francisco también ha querido dejar claro este mensaje.
No puede ser presuntuosa la evangelización, no puede ser rígida. L'integrità della verità.
Durante la misa se han bendecido los óleos que serán utilizados para administrar los sacramentos durante el año y los sacerdotes han renovado las promesas de su ordenación.
Gracias, Eva. En nuestro país es una jornada en la que muchas hermandades y cofradías salen a la calle. En Valladolid, 20 cofradías procesionan a lo largo de toda esta jornada.
Y en Sevilla, todo a punto para la tradicional madrugada. Irene Ramos, desde COPE Sevilla, nos adelanta la agenda de esta tarde.
A las 3 de la tarde ponen su cruz de guía en la calle las primeras de las hermandades que este Jueves Santo hacen estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral. Son las Cigarreras y los Negritos, pero hasta 7 corporaciones sacan hoy a sus titulares a la calle, por las que además van a transitar las tradicionales mujeres ataviadas de mantilla en señal de luto por la muerte del Señor. Son las horas previas a la madrugada, cita destacada de la Semana Santa sevillana, en la que se mezcla la sobriedad del gran poder, el calvario y el silencio, con el fervor popular de la Macarena, la Esperanza de Triana y los gitanos. Por cierto, que el buen tiempo va a seguir acompañando aquí en Sevilla.
Y desde Sevilla nos vamos a ir hasta Zamora.
El 53% de la población participa en las procesiones de estos días, que es la segunda con mayor ocupación hotelera después de Granada. En Zamora, estos días se multiplica por 4 la población. A las 5 menos cuarto sale en procesión la cofradía de la Veracruz y a las 11 de la noche la Hermandad de Jesús Yacente con el canto del Miserere en la Plaza de Viriato.
Y vamos a terminar este recorrido en Tierra Santa para conocer cómo se está viviendo allí la Semana Santa.
En medio de fuertes medidas de seguridad se desarrollan las principales celebraciones de la Pascua Judía y la Semana Santa Católica. Corresponsal Daniel Blumenthal.
La coincidencia se produce casi todos los años, ese momento de encuentro cuando dos grandes religiones monoteístas, el judaísmo y el cristianismo, celebran sus Semanas Santas. Para los judíos es el Pesaj, la celebración de la salida de la esclavitud en Egipto a la libertad y la llegada a la tierra prometida luego de 40 años en el desierto. Para los cristianos, las Pascuas, recuerdo de la pasión y la crucifixión de Jesucristo, acto y símbolo que promovió la llegada de esa creencia a todos los rincones del mundo. El Domingo de Palmas fue el pasado 9 de abril y la tarde siguiente millones de familias judías se congregaron para celebrar el Seder, la cena tradicional durante la cual se relee la historia de la huida de la esclavitud. Y durante la misma semana, las iglesias de Tierra Santa se llenan de creyentes y peregrinos que siguen con éxtasis los pasos de Jesús.
Bueno, pues así terminamos esta edición del Espejo en este Jueves Santo, contemplando nuestro mundo, que desde luego está lleno de conflictos, de violencia, y es verdad que cada día surgen motivos para la aflicción o para el miedo, no lo olvidamos, pero el origen de esta oscura cadena de inquietudes radica en el fondo en decisiones que dan la espalda precisamente a lo que celebramos en esta Semana Santa. Es sumamente revelador que el Papa hablase ayer de un amor que en cierto modo es como una pérdida del poder, en la medida en que quien dona se despoja de algo, y amar es un don. En nuestro mundo parece que solo el uso de la fuerza sería capaz de resolver los conflictos. En el fondo también pensamos así nosotros tantas veces. Pero Francisco recordaba ayer la semilla que muere para dar su fruto. En el fondo, eso es Jesús. Esta es la vía que la Semana Santa nos muestra para vencer el mal y dar esperanza al mundo. La señal por la que el mundo puede reconocer la novedad que Cristo ha introducido en la historia es la unidad de sus discípulos, razón por la que hoy celebramos el Día del Amor Fraterno, el día en que Jesús instituyó la Eucaristía y el orden sacerdotal para que lo tuviéramos siempre cerca, siempre con nosotros. En el fondo, ¿es esta realidad de la pasión, muerte y resurrección de Jesús que nos aprestamos a celebrar estos días la única que realmente ayuda a enfocar y a resolver las discordias y conflictos, ya sea a nivel familiar, social o internacional? Pues así terminamos este Espejo de hoy en el Jueves Santo.